Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 38 de la sura de los Saba.
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون.
En cambio, quienes se esfuercen por dejar sin efecto nuestros signos serán entregados al castigo.
La última ley del programa les explicamos que la felicidad humana no es la riqueza ni los hijos, sino que son la fe y los buenos actos que dirigen al ser humano hacia la prosperidad y el bienestar en este y el otro mundo, y tendrá en el paraíso un buen lugar. Esta ley alude a los paganos y dice: ellos, en lugar de conocer la verdad y seguirla, siempre se esfuerzan por negar la justicia y luchar contra ella, y piensan que debido a contar con el poder, la riqueza y muchas posibilidades en este mundo, pueden salir del dominio divino y escapar del castigo. Estas personas tienen que saber que este pensamiento es infundado y seguramente ellos serán presentados en el tribunal divino y sufrirán el castigo de sus malos actos en este mundo.
De esta ley aprendemos que, primero, los dueños del poder y la riqueza que usan sus medios para derrocar lo justo y destruirlo serán pulverizados y no podrán dominar sobre la voluntad divina. Y segundo, los enemigos del Islam están tratando de debilitar la posición del Corán entre el pueblo. Por lo tanto, todos los musulmanes, especialmente los clérigos religiosos, tienen la tarea de impedir el cumplimiento de esta voluntad por los enemigos con la planificación integral.
Ahora escucharán la ley 39 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
دي. Mi Señor dispensa el sustento a quien Él quiere de sus siervos, a unos con largueza, a otros con mesura. No dejará de restituiros ninguna limosna que deis. Él es el mejor de los proveedores.
Esta ley, a continuación de las anteriores, que reprochaban a quienes que con sus riquezas e hijos se enorgullecían ante los demás, dice: es Alá quien da sustento al pueblo y según su voluntad y petición lo reduce o aumenta, pues no debemos enorgullecernos con el aumento del sustento ni decepcionarnos después de su reducción. La continuación de la ley ya dice: de todas formas, el hombre tiene que ayudar a los necesitados hasta donde pueda, ya que el nivel de sustento está en manos de Alá y Él ha prometido restituir lo que damos a los pobres y necesitados con algo mejor y no reducirá la riqueza de los proveedores.
De esta ley aprendemos que, primero, la diferencia entre los siervos de Dios en la riqueza es de la misma manera que su diferencia en el talento y capacidad se basa en la sabiduría divina. Segundo, el Dios que da vida a los seres humanos y otras criaturas ha garantizado compensar todo lo que dan en el camino de Dios con algo mejor.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Seguidamente escucharán las aleyas 40 y 41 de la sura de los Saba.
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
El día que Él los congregue a todos, dirá a los ángeles: es a vosotros a quienes servían, dirán: gloria a ti, tú eres nuestro amigo. No ellos, no, ellos servían a los genios en los que la mayoría creían.
Una de las creencias supersticiosas de la creencia pagana en la resurrección fue la intervención de los ángeles. Por lo tanto, en cierto sentido, adoraban a los ángeles y los tenían en un lugar especial, mientras que los mismos ángeles rechazaban ese lugar. El Corán, al esbozar el tribunal divino en el otro mundo, dice: los ángeles, para defenderse ante esta creencia pagana de los opositores, dicen: ellos sufrían pensamientos satánicos y adoran al diablo. En realidad, obedecían las órdenes del primer opositor a Alá. Por otra parte, el diablo mostraba entre ellos perfecto y bello el paganismo y los dirigía hacia las creencias y pensamientos incorrectos. Quizás ellos, en lugar de tener fe en el único Dios, adoraban al diablo y eran sus siervos.
De estas aleas aprendemos que, primero, los paganos les daban un lugar especial a los ángeles. Ellos creían que los ángeles serían sus mediadores en el día del juicio final, y los adoraban de varias maneras para beneficiarse de su intervención. Y segundo, tenemos que cuidarnos y no aceptar los engaños de Satanás, ni recibir los conceptos erróneos en lugar de la verdadera creencia. Es posible que el diablo nos engañe y nos muestre como correcto muchas maldades que existen en el mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, y estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ustad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
La Universidad Bajonar de Kermán es una de las universidades iraníes más prominentes de las que las daremos a conocer en el programa de hoy. La Universidad Shahid Bajonar de Kermán en el sureste de Irán fue fundada en 1975 por el ingeniero Afzalipur y su esposa Fajere Sabah. La universidad se abrió en la ciudad de Kermán, en un terreno muy amplio donde en 1976 comenzó oficialmente las actividades educativas con 90 alumnos. Después de la victoria de la Revolución Islámica, la Universidad de Kermán fue rebautizada con el nombre de uno de los hijos mártires revolucionarios de esta misma ciudad, llamado Shahid Muhammad Javad Bahonar, quien fue el segundo primer ministro de la República Islámica después de la Revolución de 1979, y fue hecho mártir el 8 de septiembre de 1981, junto con el mártir Rajai, expresidente de la República Islámica de Irán, en una explosión planeada por la organización terrorista de los Mujahedine Khalq. Al comienzo, el espacio educativo y de investigación de la universidad contaba con una superficie de 25.000 metros cuadrados destinado a un total de 5.000 alumnos, pero en la actualidad tiene un área superior de 230.000 metros cuadrados y el número de estudiantes ha aumentado a más de 18.000. Hoy día, el citado centro de estudios con más de 4 décadas de trayectoria cuenta con 11 facultades, 5 institutos y un centro de investigación, un complejo de educación superior, 2 centros de educación superior, un campus autónomo y también 67 departamentos. Sus alumnos estudian en casi 300 campos de estudios, incluyendo 67 carreras y especialidades en el campo de las ciencias humanas, 82 disciplinas en el campo de las ciencias básicas, 62 carreras en el campo de la ingeniería, 46 carreras en el campo de la ciencia agricultura y 9 disciplinas avanzadas.
La universidad también admite alumnos en máster y doctorado en más de 218 carreras de estudio. Actualmente, la Universidad Shahid Bajonar de Kermán tiene 659 claustros de profesorado, de los cuales 74 son catedráticos, 116 profesores asociados, 356 asistentes, 90 instructores y 2 instructores educativos. Las instalaciones educativas cuentan con una gran biblioteca central, numerosos laboratorios, aulas de informática con acceso gratuito para los alumnos a internet de alta velocidad y muchas otras instalaciones educativas y de investigación, que junto con una alta calidad de la educación ha posibilitado admitir anualmente un gran número significativo de estudiantes universitarios en máster y en doctorado. Desde el comienzo de las actividades de la Universidad de Kermán hasta la fecha, las personas competentes y figuras prominentes y personalidades conocidas siempre han presentado teorías exhaustivas en prestigiosas revistas internacionales. Por ejemplo, en el año 1994, el doctor Rayat Ali Pur Mojevi, un conocido matemático iraní y profesor de la Universidad Bajonar de Kermán, ha presentado una teoría importante en la prestigiosa revista integral Equation Operator Theory sobre el problema del espacio subyacente, la cual es muy importante en los círculos científicos. Esta teoría se conoce como la teoría del doctor Rayat Ali Pur Mojevi. Otro de los distinguidos profesores es el doctor Mahmoud Mokber, quien ha escrito varios libros en el campo de la literatura persa, los cuales son conocidos como libros de referencia en Irán. Este destacado profesor ha ganado el prestigioso Premio Científico y Nacional de Afzalipur, que es un premio reconocido en las universidades en Irán. El profesor Mohammad Ali Taher también es uno de los principales químicos en Irán y en el mundo en el campo de la química y miembro del claustro del profesorado de la Universidad de Bajonar en Kermán, que ha publicado 192 artículos internacionales.
El profesor Mohammad Ali Taher es el ganador de premios científicos nacionales e internacionales y actualmente es el director de la Universidad Bajonar de Kerman.
En otros honores nacionales e internacionales con los que cuenta la Universidad Bajonar de Kerman, se enumeran 1076 artículos académicos en las revistas de alto impacto científico ISI y 524 artículos en ISC publicados por los profesores de esta universidad en las distintas facultades entre 2012 hasta 2013. También la publicación de las revistas científicas investigativas en contabilidad, ciencia e ingeniería, en procesos de separación, biotecnología agrícola, literatura y lengua persa, literatura comparada, literatura de sustentabilidad y revista de ciencia en varios portales científicos. Como se mencionó anteriormente, numerosos centros de investigación y laboratorios operan en distintos centros de la Universidad Bajonar de Kerman, que describimos a continuación y en breve las actividades de algunos de estos centros, tales como los laboratorios de investigación aplicada, la red de laboratorios científicos de Irán, donde se plantean y se llevan a cabo numerosos proyectos científicos. También el Instituto de Investigación de Horticultura, que se ha establecido con el objetivo de responder a las necesidades científicas del sector de jardinería de la provincia de Kerman. Actualmente, este centro de investigación, además de dos grupos de investigación de quiríticos y de dátiles, tiene cinco grupos de investigación de plantas medicinales, procesamiento de plantas, plagas y enfermedades de las plantas y de biotecnología vegetal y de fisiología vegetal. La provincia de Kerman, como una de las provincias más grandes de Irán, cuenta con una variada condición climática, teniendo el potencial de producir muchas plantas únicas, de modo que ocupa el primer lugar de exportación de los productos de jardines tales como pistacho, dátiles, quíricos, nueces, entre otros. Sin embargo, debido a los diversos factores ambientales tales como sequía, salinidad, calor y frío, es imprescindible el uso de métodos modernos y técnicos científicos en la agricultura, por lo cual el Instituto del Centro de Investigación Hortícola de la Universidad Bajonar de Kerman, con el fin de potenciar el desarrollo agrícola, proporciona servicios científicos y de investigación en esta área. El Instituto de Industrias Minerales, el Centro de Investigación de Mineral de Hierro y Acero de Golgohar y también el Complejo de Enseñanza Superior de Alfombra de Ravar han establecido un buen vínculo entre la industria y la universidad para que los resultados de la investigación de estos sectores a través de proyectos aplicados y de desarrollo sirvan en la producción para el desarrollo y la exportación de bienes de Irán. En mayo de 2000 fue establecido el Centro de Humanidades en la Universidad Shahid Bajonar de Kerman con el objetivo de fortalecer los estudios académicos acerca de la cultura e idiomas antiguos de Irán. Por lo tanto, el Centro de Investigación sobre la Cultura y las Lenguas Iraníes comenzó su trabajo a partir de esta fecha en la Facultad de Literatura y Humanidades de la Universidad Shahid Bajonar de Kerman.
Según las últimas estadísticas realizadas, en 2015 más de 18.000 estudiantes han estudiado en colegios y campus en la Universidad Bajonar de Kerman. El mayor número de estudiantes, respectivamente, se encuentran en ingeniería, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, química, mecánica y computadora técnica, entre las facultades y campus de estudios de esta universidad, la Facultad de Técnica y la de Ingeniería tiene el mayor número de alumnos. La importancia y el grado científico de la Universidad de Bajonar de Kermán han atraído estudiantes foráneos, por lo que en el año 2015 decenas de alumnos extranjeros pasaron por las aulas de este centro de estudios. Las carreras de geología, química, ingeniería civil y ciencias políticas son las que más les interesa. Asise Amini, de 19 años, es una joven afana que desde hace mucho tiempo ha venido a Irán y estudia matemáticas aplicadas en la Universidad Bajonar de Kermán. Ella eligió Irán para seguir sus estudios por los aspectos religiosos y académicos destacados de las universidades iraníes. Ella está muy interesada en las matemáticas y cree que los especialistas en ciencias básicas pueden ser muy útiles en su país, Afganistán. Asise Amini evalúa como muy alto el nivel científico de esta universidad y de sus profesores. Para ella, las posibilidades de estudio que ofrece la universidad y especialmente las facilidades financieras son de gran ayuda para todos los estudiantes. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Detrás de la razón.
Atentado terrorista enlutece a familias iraníes. Y mientras que el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, ordena que los servicios de seguridad y policía realicen lo más rápido posible las pesquisas respectivas, también alerta sobre la guerra mediática contra la nación para sembrar la desesperanza y el alboroto. Mientras dejen claro que los adversarios no podrán perjudicar la voluntad ni la fe del pueblo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Las protestas iniciadas en Irán a finales de septiembre por la muerte de Mahsa Amini se han convertido en vandálicos ataques terroristas en diferentes ciudades y aldeas del país. La ciudad de Iseh, situada en la provincia suroccidental de Khuzestán, vivió uno de los peores ataques de este tipo cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra civiles y fuerzas de seguridad en el mercado central. 7 muertos, entre ellos un menor de edad, y 8 heridos fue el saldo de este ataque terrorista. Este viernes miles de iraníes acudieron a los actos fúnebres de los mártires. Varias autoridades, incluido el vicepresidente para asuntos económicos Mohsen Rezaei, también se presentaron para ofrecer sus condolencias a los enlutados. Además, prometieron capturar a todos los autores de este ataque terrorista y castigarlos.
Mohsen Rezaei, vicepresidente para asuntos económicos de Irán.
Tres de los terroristas que iban a huir desde la frontera a Ahvaz. Pido a las autoridades judiciales para que lleven a estas personas criminales al propio Iseh y que los castiguen ante los ojos de los ciudadanos.
Irán dice que Estados Unidos, a la cabeza de Occidente, decidió sembrar los disturbios y la inseguridad en el país para lograr los objetivos que no consiguió a través de las sanciones económicas. El nuevo enfoque anti-iraní, según Teherán, se produjo después de la puesta en marcha de una serie de reformas fundamentales por el nuevo gobierno presidido por Sayed Ebrahim Raisi.
Mohsen Rezaei, vicepresidente para asuntos económicos de Irán.
Los estadounidenses vieron que fracasaron en su política de sanciones económicas contra nosotros y se respondieron, la inseguridad. Si se genera la inseguridad, ¿qué método similar a las sanciones hay? En Irán se materializará el mismo objetivo que buscábamos y que con las sanciones económicas no pudimos conseguir. A través de la inseguridad en Irán se reducirán las inversiones y los negocios, se cerrarán los mercados.
La presidencia iraní a su vez se refirió a la guerra mediática contra el país para sembrar la desesperanza y el alboroto en el territorio.
Sayed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. En las actuales circunstancias tratan de cambiar las percepciones, muestran lo bueno como lo malo y al revés. Engrandecen los puntos débiles y empequeñecen los puntos fuertes. Esto es la misma guerra con la que estamos enfrentando hoy en día, la guerra mediática. Aquí hay que tomar las medidas defensivas en concordia con esta guerra.
Las autoridades iraníes también acusan a Israel y a sus aliados occidentales de planear complots para la destrucción y la desintegración del país a través de una guerra civil. Sin embargo, les recuerdan al mismo tiempo que Irán no es Siria, ni Libia o Sudán.
Los servicios de seguridad, el falso régimen israelí y algunos políticos occidentales que han planeado una guerra civil, destrucción y desintegración de Irán deben saber que Irán no es Libia o Sudán. Hoy los enemigos han atacado la integridad de Irán y la identidad iraní. La inteligencia del pueblo ha provocado la decepción del enemigo. Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán.
Irán denuncia el silencio cómplice de mecanismos pro derechos humanos del mundo ante la matanza indiscriminada de los civiles, entre ellos mujeres y niños, a manos de hombres armados. En algunos casos, los autores físicos e intelectuales de estos actos violentos no tienen la nacionalidad iraní y coordinan su actuación con grupos extremistas y terroristas como Daesh y Al-Qaeda.
Ahí entonces el material informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello. Nosotros vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos acompañan en el espacio Mahmoud Date, analista internacional, egresado de la Escuela Teológica de Com, desde la ciudad de Tucumán, en Argentina. Y también estará con nosotros Nicolás Atu, analista internacional, profesor de Economía Política desde Valparaíso, Chile. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Mahmoud, gusto saludarle a esta hora, ¿qué tal?
Buenas tardes, un gran saludo para ustedes.
¿Qué tal, Nicola? También gran abrazo para ti, bienvenido como siempre.
Gusto saludarte, Dani, un abrazo y un agrado saludar a Mahmoud Daid.
Bueno, allí lo hemos visto, un nuevo acto terrorista en Irán en medio de las denuncias que, bueno, ya se han venido haciendo por parte de las autoridades de la República Islámica por intentos de desestabilizar a la nación. Fíjate, Mahmoud, inicio contigo, porque cuando vemos a este tipo de saña, ¿no?, por parte de vándalos como abrir fuego contra civiles y fuerzas de seguridad, en este caso en el mercado central de la ciudad de Issé, ¿cómo conecta, ¿no?, con lo que ya hemos venido observando, con lo que ya hemos visto desde el caso de Mahsa Amini? ¿Y cómo analizar o interpretar el que dos personas puedan hacer este tipo de actos contra gente inocente y efectivos de seguridad? Adelante.
En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Yo creo que esto no es un hecho aislado en estos más de 40 años después del triunfo de la revolución islámica de Irán. ¿Sí? Es un eslabón más en todo lo que viene sucediendo después del triunfo de la revolución islámica, y que en estos últimos años, debido a la posición, al crecimiento, al avance tecnológico, humano, político de la República de Irán, especialmente en la región, y después del intento de desestabilización y de iniciar una supuesta guerra civil en Siria y al verse frustrado, creo que los enemigos han apuntado al corazón de la resistencia en Medio Oriente y a nivel mundial, que es la República Islámica de Irán. Todos estos hechos, como el caso de Mahsa Amini, son pretextos para que los enemigos de la revolución islámica, los enemigos, podríamos decir, de la humanidad, lleven adelante estos actos que ya sin ningún tipo de control, ya están, yo creo que totalmente desahuciados, por eso es que están mandando, como decimos acá en Argentina, están poniendo toda la carne en el asador, están poniendo todo su esfuerzo para desestabilizar al gobierno y al pueblo de Irán, ¿no? Pero bueno, yo creo que la República Islámica de Irán, el gobierno de la República Islámica, es lo suficientemente capaz, la capacidad de la inteligencia iraní como para ir contrarrestando todos estos hechos que se vienen sucediendo.
Ya vamos a hablar o ahondar un poco más en ese punto, precisamente de las capacidades de la República Islámica para contener todo lo que ha venido estando aconteciendo durante este último mes medio. Voy primero contigo, Nicola, y escuchábamos también, veíamos que el canciller de Irán ha venido acusando al régimen israelí y a países occidentales de planear una guerra civil acá en el país, en Irán. Cuando se hablan de estrategias de guerra, y te pregunto, ¿tiene sentido, Nicola, que ante el no éxito o el fracaso de las sanciones antiiraníes desde Occidente, sanciones más que todo en el ámbito económico, se intente promover una especie de guerra civil en Irán?
Dani, ese es el objetivo principal, que lo intentaron hacer con el bloqueo primero. Como el bloqueo le fracasó, entonces están apuntando a un terrorismo que retrata de cuerpo entero lo que son Francia, Reino Unido, Arabia Saudita y Estados Unidos, y la entidad infanticida de Israel. Eso, si analizas Arabia Saudita, Arabia Saudita es un gobierno genocida, es un gobierno psicópata, que es capaz de cortarle la cabeza en público a 85 opositores políticos bajo el amparo, la protección y el silencio occidente. Por otra parte, Reino Unido, Francia, Estados Unidos han desvalijado los cuatro continentes, han asesinado a millones de africanos, latinoamericanos, europeos, árabes, en fin. De modo, Dani, que lo que ellos están apuntando ahora, y lo más peligroso, cuando hablamos de la guerra civil, lo más peligroso en este complot apunta a dos áreas. La primera es tratar de enemistar a las provincias que tienen una gran cantidad de población árabe, como Baluchistán, Yurestán, en contra del gobierno central para promover la división. Uh-huh. Eso por un lado. Y el segundo es que después de la guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, considerando que hay una enorme cantidad de población de origen azerí en el interior de Irán, ya los servicios de inteligencia norteamericanos y la entidad infanticida están preparando a Azerbaiyán militarmente con labores de inteligencia para agitar el interior de Irán también, y el mayor peligro lo veo, como te digo, en una posible guerra que quieran promover ellos entre Irán y Azerbaiyán, que sería aprovechada por los kurdos, por los el Estado Islámico, el Daesh, y otros grupos terroristas genocidas como Mujahideen Khalq. Lo que me da la impresión es que esto es un complot muy decidido, para lo cual Irán tiene que robustecer su frente interno y mano dura con cualquiera que esté en estas manifestaciones o promoviéndolas, porque no es otra cosa, Dani, uh-huh, que un acto de traición. Esto es una traición. Colocarse al servicio de las potencias extranjeras para llevar al país a una guerra civil es traición. Y acá la mano dura debe ser muy dura, Dani. De otra manera, se les puede escapar.
Ahora, fíjate, Nicola, cuando hablamos de una estrategia de guerra civil o de una desintegración, escuchemos bien, en Irán específicamente, ¿cómo calza este tipo de acciones, Nicola, en un país como este, ¿no? Es decir, pudiéramos pensar la posibilidad real de este tipo de estrategias que tengan éxito en un país como Irán, y además a qué pueden conllevar, y esto te lo pregunto, pues tomando en cuenta cómo ven sus adversarios precisamente a la República Islámica de Irán.
No, Dani, en Irán no va a haber una guerra civil, no hay ninguna posibilidad que haya una guerra civil. De hecho, quienes promueven estos actos terroristas no son iraníes, Dani, son kurdos, son del Daesh, apoyados por esa monarquía genocida, traidora, antiislámica, que es el gobierno wahhabista de Arabia Saudí. Eso es el mayor problema que ellos tienen. El disparar a diestra y siniestra contra la población civil, Dani, no tiene ningún objetivo militar de ninguna especie, en absoluto. Esto es terrorismo puro, que es lo que sabe promover Estados Unidos perfectamente, conjunto con el Reino Unido y Francia, la triada genocida en el mundo entero, Dani. Guerra civil en Irán no va a haber. El gobierno, el ejército, la Guardia Revolucionaria y el pueblo iraní tiene clara conciencia de que no pueden llegar a eso, ni van a llegar a eso.
Y ese es un elemento bastante interesante, porque sobre esta misma interrogante, parte de la prensa occidental se hace eco muchas veces, dando a entender incluso que Irán podría estar al borde de ello y poniendo un escenario similar al de otros países de la región que ya hemos visto y que ya se conocen de por sí esos guiones. Por eso yo quiero andar un poco más en este tema y voy ahora vía telefónica con Mahmoud Ey. ¿Me logras escuchar, Mahmoud?
Sí, lo escucho bien, muy bien. Sí.
Bien, y en este mismo sentido que ya lo conversaba con Nicola, te quiero preguntar, ¿por qué en un país, a tu consideración, como la República Islámica de Irán, sería impensable que ocurra pues algo al estilo de Libia, de Siria, de Sudán, como lo señalan incluso sus propias autoridades, y quizás qué elementos hacen efectivamente que en Irán sea inviable ese guión de una guerra civil o de una desintegración?
Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que el triunfo de la revolución islámica en el año 79, una revolución que nació desde lo más profundo del pueblo iraní, ¿sí? Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, de las generaciones que han ido cambiando, esta revolución, este sentimiento revolucionario se ha ido acentuando en el pueblo iraní y penetrando en lo más profundo de los corazones de cada uno de los iraníes, ¿sí? Por eso yo es inviable que pase en Libia, porque Libia, Gaddafi tenía el apoyo de parte del pueblo y en los últimos años Gaddafi había cedido mucho de su política que había tenido en los años anteriores. En Siria no han podido lograr nada a pesar de más de 10 años de ataque de estos grupos terroristas con el apoyo de las superpotencias occidentales. Sudán también, que está muy muy dividido, cosa que no puede pasar con la República Islámica de Irán, porque la República la hizo el pueblo de Irán, ¿sí? La hizo el pueblo y está enraizada esa revolución en todos los iraníes, en todas las generaciones de iraníes, ¿sí? Por eso yo creo que es poco viable, sí. que en Irán puedan lograr algo. Yo creo que no va a pasar más de lo que está pasando ahora, que van a cometer asesinatos, crímenes, algunos atentados. Pero de ahí a desestabilizar al gobierno y a la República Islámica, yo creo que es un error más que comete Estados Unidos y el régimen criminal y terrorista de Israel con sus socios regionales como el régimen wahhabo salafita de Arabia Saudita, ¿sí? Que es un error en sus análisis y estos errores se van a ir viendo con el paso del tiempo, ¿sí? El pueblo de Irán hizo una revolución, la ama a su revolución, ama a la República Islámica y va a mantener vivo ese sentimiento por mucho tiempo más.
Ahora, Nicola, hablando precisamente de la prensa, el presidente Raisi ha hecho especial hincapié en una guerra mediática con el objetivo de generar, bueno, desesperanza en el pueblo, pero también alboroto. en el país. No es la primera vez, bien lo sabemos, lo hemos analizado acá en múltiples ocasiones, que Irán afronta este tipo de guerras mediáticas, sobre todo desde medios extranjeros. ¿Qué tanto ha influido para ti hoy, Nicola, o está influyendo en presente, ¿no?, el poder mediático en los focos de violencia y actos vandálicos acontecidos durante este último mes que hemos ya analizado, de hecho, en estos espacios?
Bueno, evidentemente que hay una campaña muy fuerte dedicada exclusivamente a provocar una situación en el interior, pero también una descalificación en el exterior. En el interior no es difícil concluir de que los elementos promonárquicos, los elementos afines al Chá y que su privilegio los perdieron hace muchos años, tengan la intención de volver o de crear, o creen que Occidente los va a colocar a ellos arriba del gobierno y ellos van a dirigir el destino del pueblo iraní. Eso es un sueño, una utopía ridícula que no va a llegar a ningún puerto. En el exterior se encargan de descalificar a Irán, colocándolo como un Estado tremendamente represivo, con políticas irracionales, y omiten lo que pasa en Arabia Saudita, lo que pasa en los Emiratos, que es un insulto a la inteligencia del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni la entidad criminal infanticida, ni el Reino Unido, ni Francia tienen calidad moral para hablar. Ellos que han asesinado y asesinan a millones de africanos, que son capaces de robarle los dineros a Venezuela y no enviarle las vacunas, que son capaces de invadir países para robarle sus recursos. Estamos hablando de entidades genocidas, gobiernos genocidas, sanguinarios, ladrones, usurpadores, hipócritas, mentirosos, que pretenden ellos dar clases de decencia al mundo. Son delincuentes internacionales, como lo es Estados Unidos y todos estos otros mencionados, Dani.
A ver, y más allá de efectivamente la parte mediática, el foco de la prensa, Mahmoud, este nuevo atentado que vimos allí en la ciudad, dice, acontece a la par de otros hechos como, y los voy a mencionar, la resolución antiiraní de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y las recientes sanciones también contra funcionarios de la radio televisión de Irán. Te pregunto, Mahmoud, ¿tienen al final de cuentas estos eventos, que además acontecen casi en un mismo lapso de tiempo, una conexión en pro de un mismo objetivo?
Por supuesto que tiene una conexión. En Irán sucede, con la República Islámica de Irán sucede un hecho asombroso, un milagro en la humanidad, que todos los enemigos se unen para atacar a la República Islámica de Irán, ¿sí? Cuando está de un lado Israel, está de un lado Arabia Saudita, está del lado Estados Unidos, bueno, es lógico y normal uno para qué lado tiene que ponerse, ¿sí? Y la gente en los distintos países del mundo, lo que tienen un sentido de libertad, de independencia, de humanidad, saben de qué lado ponerse, ¿sí? Y esto sucede solamente con la República Islámica de Irán. Todos los enemigos, a pesar de sus diferencias, se unen en contra de este país, ¿sí? Por supuesto que hay una conexión, una conexión, podríamos decir, macabra en contra de la República Islámica de Irán, y están mostrando todo su lado inhumano al atacar. Yo creo que es una muestra de que estos regímenes, países, grupos están prácticamente desahuciados ya con la República Islámica de Irán y están empleando los métodos más bajos. En otro, como decía el profesor Nicolás Jadua, han utilizado otras metodologías en otras épocas, pero ahora vemos que están como con Venezuela, ya están saqueando, ya no tienen control de las acciones de ellos mismos. Y eso es una muestra de que estos regímenes están en una decadencia, sin subestimarlos, están en una decadencia total, ¿sí? Y yo creo que el triunfo de los de la República Islámica y de todos aquellos países que persiguen la libertad, la independencia, el vivir armónicamente y vivir en paz, está muy, muy, muy cercano, porque estos regímenes ya no tienen nada que dar que pueda ser creíble.
Sí. A ver, Nicola, me queda escasos 30 segundos para cerrar la conclusión final. Y también, ¿no? ¿Cómo ves justo lo que ha venido aconteciendo en los últimos días, estas sanciones a la radio, televisión de Irán y pues esta reciente resolución nuevamente desde la Junta de Gobernadores de la AIEA a la par de lo que acontece en territorio nacional?
Son distintos frentes para apretar un lazo que lo usan para tratar de ahogar y ahorcar definitivamente a Irán. Pero esto también me suena como los zarpazos de una fierería. Desgraciadamente para ellos, Irán no es un hueso fácil de roer. Irán es un país estable, fuerte, dinámico, que tiene una tremenda capacidad, su pueblo, la ciencia, en fin, un ejército, un pueblo y una guardia revolucionaria que están unidos. Lo están haciendo para desgastar a Irán, para que Irán no pueda ayudar al resto del frente de la resistencia, y sí, cosa que Estados Unidos, el principal criminal, se pueda hacer del poder en Asia Occidental, Dani.
Bueno, allí la arista bastante clara. Gracias, Nicola, como siempre, por acompañarnos en el análisis de hoy. Y también a ti, Mahamudey, desde Tucumán, gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo análisis. Que estén muy bien. Allí entonces el panorama. Lo cierto es que el presidente iraní también alertó sobre que el enemigo pues ha tratado de destruir esa relación entre el pueblo y el sistema gubernamental, pues para impedir el progreso de la nación tras el fracaso de las duras sanciones y presiones económicas. Así cerramos este análisis. Buena jornada como siempre. Gracias por su sintonía.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.